Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy en un programa pregrabado le ofrecemos una conversación muy especial con el maestro de percusión y yesá, Felipe García Villamil, nacido en Matanzas, en Cuba, miembro de una familia muy arraigada a las tradiciones cubano-africanas. Don Felipe García Villamil es también un maestro artesano que hace sus propios instrumentos. Y debe usted saber que los tambores y yesá creados por él tal vez sean los únicos tambores y yesá aquí en los Estados Unidos. También el maestro Villamil ha creado tambores bembe como instrumento yoruba, pocas veces visto en este país. En los años 70, el maestro García Villamil fundó y dirigió el conjunto Emiqueque en Cuba y realizó con él presentaciones por toda la isla, así como a nivel internacional. Y sus grabaciones han sido recogidas por los conocedores de la música afrocubana aquí en Estados Unidos, en América Latina y otros lugares del mundo.
Sara Maleco, Maleco, Cumbia, Maleco, Sambi. Primero Sambi que todas las cosas. Con licencia Sambi arriba, con licencia Sambi abajo, con licencia Sambi a los cuatro costados. Con licencia Chamalongo, quien va con cuenta. Arriba Anga, arriba en todo, abajo en Zulu. Va con la bendición en Fumbe, mayores, mayores, los mismos, menores, menores. Con licencia a los cuatro puntos cardinales. Con licencia Fumbe, quien va con cuenta. Arriba en Combo, va con cuenta. Bendición Mitaita, Mundo Nuevo. Con licencia Mundo Nuevo, Batalla, Sacar Empeño. Con licencia Fumbe, Bacheche Anga. Sarabanda, Manuel, Cuatro Vientos. Con licencia José Francisco. Con licencia Domingo Campos Herrera, Ibae. Con licencia Omitila Roque Rodríguez, Ibae. Con licencia Venerada Gonzalo Campos Roque, Ibae. Con licencia Teresa Susana Prieto Campos, Ibae. Con licencia Julio Campos Roque, Ibae. Con licencia Morales Campos Roque, Ibae. Con licencia José Calazán Campos Roque, Ibae. Con licencia Lázaro Campos Silver, Ibae. Sara Maleco, Maleco Sara.
Por su larga y profunda trayectoria como devoto santero y como virtuoso de la música afrocubana, el maestro García Villamil recibió en el año 2000 el Premio Nacional de Patrimonio Cultural por parte del Fondo Nacional para las Artes, el National Endowment for the Arts. Esta es la máxima distinción que se otorga a los maestros que practican las artes tradicionales y folclóricas en Estados Unidos. Lo invito a escuchar la charla con el maestro que no solo crea los tambores, también altares y objetos de culto del occidente de África y quien desde su llegada a los Estados Unidos ha compartido con muchas personas su profundo conocimiento de las tradiciones de rendimiento cubano, africano y hoy lo compartimos con ustedes. Sin más, le damos la bienvenida al maestro Felipe García Villamil. Bienvenido a Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Gracias, maestro. Vamos a empezar porque nos cuente un poquito. Entendemos, maestro, que usted viene de una familia muy arraigada a las tradiciones cubano-africanas. Por el lado materno hay una riqueza yoruba y por el lado paterno tiene toda una tradición espiritual del abacuá. Cuéntenos un poco de abacuá, esto, maestro.
Mi padre fue de la religión. Un gran hombre dentro del abacuá, el pueblo abacuá. ¿Aló?
Lo escuchamos, maestro. Adelante, sí.
Ajá. Tenía su potencia, como le llamaban en aquel entonces.
Sí.
Y pues nos inició a nosotros también, a mí y a mi otro hermano. Y pues seguimos la tradición de él.
¿Cuántos años tenía usted cuando dice que lo inició su padre?
Yo tenía 14 años.
14 años. Maestro, y cuéntenos para años. Los que... Sí, cuéntenos un poco del abacuá. ¿Qué es esto de la potencia abacuá?
Bueno, la tradición de abacuá es... Una sociedad donde es el hombre nada más. Aunque las mujeres pueden asistir a su fiesta,
sí,
pero tiene un cuarto que es sagrado, prácticamente como los masones, que ahí no entran nada más que los que están iniciados. Pues él era muy apegado a su huevo, muy religioso. demasiado religioso. Padre, entonces, nos enseñó a respetar las tradiciones. Hay que respetar a la mujer, a la señora que uno tenga. Hay que respetar a la madre, sobre todo. Una madre no puede ir a dar una queja a uno, potencia de la cual, de que su hijo la maltrató, de que su hijo la insultó o cualquier cosa, porque va a tener un castigo grande y dentro de toda la sociedad abacuá, todos los miembros lo van a mirar como una persona indeseable, van a pasar un oficio, se hizo oficio, una carta a todos los demás juegos, fulano de tal, es un mal hijo, está pegando a la madre o lo empujó, o cualquier, lo que haya pasado.
Sí, ¿y en qué consistían, maestro? ¿Qué hacían? ¿En qué consiste esta tradición espiritual? ¿Qué es lo que hacían ustedes?
Bueno, hacíamos una fiesta buena. Una fiesta, se invitaba a toda la familia. Una fiesta pública, ¿ves? Y van muchas personas del extranjero a ver, porque tienen toda la... los atributos que tiene, que tienen mucho colorido, porque tienen plumas y los diablitos que salen a bailar, y es una fiesta hermosa, se ve bien bonito.
Eso es. Y esto es su lado paterno, maestro. Ahora, yo decía que por parte de su madre, usted tiene esa riqueza del yoruba. Háblenos también de esta.
Bueno, mi mamá se inició joven en la santería, aunque ella, mi abuelo, creía y era, tenía santo, pero él no quería que nos metiéramos en el grupo de los como santeros. Si tú tienes santo para ti en tu casa, no, que nadie tenga que venir a verte. Y nada, esa era la lógica de él. Él no quería que mi mamá se hiciera santo, porque el comentario en aquel entonces, los comentarios de que la gente son brujos, que son malos, que son aquí y aquella, bueno, que mi abuelo entonces no quería. Pero llegó a la conclusión de que mi mamá sí quería, y tanto fue eso le hizo, cuando tenía como 35 años o 34, ella se hizo santo. Entonces tuvo un pueblo, porque ella era, sin tener santo, tenía la casa. Yo muchas veces le tenía que limpiar la casa, porque la casa estaba llena de personas y ella no tenía, atendiendo personas, no tenía tiempo de limpiar ni de hacer mucho. Ahí yo aprendí a cocinar un poco. Ahí aprendí a cocinar un poco, porque le ponía la comida en la candela y iba donde estaba. Échale esto, échale lo otro. A las 5, pues ten cuidado, no se queme. Y así. Así la.
Era lo que hacía su madre entonces.
La recuerdo mucho, porque mi mamá era. Finalmente. Yo y mi mamá éramos confidentes. Ese era mi máximo confidente.
La madre, pues, de Felipe García.
Ella tuvo una casa de santo grande, y ahora mismo se vio en el funeral de ella, que vino personas de toda Cuba, de todos los rincones de Cuba vinieron personas. Eso estaba, tengo un disco ahí de la honra que le hicimos, que se le hizo allá en Cuba, y esto es apoteósico, la cantidad de personas que nada más que nombrar a Tomasa Villamil estaban
y que asistieron. Ahora usted, maestro, yo sé que sale de Cuba. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a los Estados Unidos?
Cuando hice aquí en Estados Unidos tenía 49, me recuerdo. 49 años, yo decía que yo voy a hacer aquí, pero la presión en Cuba para mí era muy, muy fuerte, y y me dijeron, ¿te queda o te metemos preso? Y yo digo, no, te va o te metemos preso. Y yo dije, me voy, yo no quiero estar preso.
Ya, ¿y por qué? ¿Por qué lo iban a meter preso, maestro?
Porque uno hablaba y ahí no se podía hablar de pie, no se podía hablar de nada.
Cuestiones políticas.
El tiempo que yo vine para acá en el 80 era duro la cosa ahí. No se podía hablar de... No, porque te acusaban de contrarrevolucionario.
¿Y qué pasa, maestro, con todas esas prácticas, esas creencias culturales tan arraigadas que usted tenía en Cuba con su madre, con su padre, como dijimos, el yoruba, el abacuá? Cuando llega aquí a los Estados Unidos, ¿cambian, se transforman? ¿Qué es lo que sucede con todo lo que usted trae?
Bueno, al principio sufrí mucho porque no tenía ni tambores, no tenía mi gente, no sabía, no... realmente me encontré con un muchacho de mi pueblo allá de Matanza que se llamaba Héctor, que era también abacuá. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Como yo soy un artesano que allá trabajaba eso también, que yo hacía los trajes de diablito, hacía los plumeros, nosotros le llamamos muñones. Hacíamos toda la artesanía de huevo, arreglaba la música, todo. Era una parte que me gustaba hacer, que no tan solamente para mi potencia, sino para los huevos ahí de Matanza. Entonces yo cosía ropa para ellos. Entonces, pues, al llegar aquí me encontré sin nada de eso. Y sin trabajo y sin nada, que el gobierno ayudó a uno, sí, pero yo quería estar vivo, no quería, quería hacer algo como ahora, quería trabajar, quería tocar, quería hacer mi vida como la tenía allá,
claro.
Hasta que mi madre me mandó los tambores.
Ajá. Le mandó
Cuba,
sus tambores, pero además usted traía el conocimiento, maestro. Usted es un artesano,
sí,
como lo acaba de decir.
El conocimiento estaba aquí. Y ya cuando empecé a hacer la familia, pues a todos mis hijos tocan, todos así tocan. Bueno, ellos saben, ellos estaban, nacieron ahí arriba de conmigo. Todos los días yo tocaba. Ahora no, pero antes sí yo tocaba todos los días. Desde que me levantaba venían la gente a dar clase y era hasta por la noche.
Eso. ¿A qué parte de Estados Unidos llegó usted, maestro?
Yo fui a Wisconsin. Entonces tuve una cosa militar. Y estuve allí de mayo hasta junio. Yo salí como el 26 de junio salí para Miami.
Ya. Y entonces Miami. ¿Qué tan difícil le fue cuando llegó a los Estados Unidos? Me dice, no tenía sus tambores, pero sí tenía el conocimiento. Empezó y encontró una comunidad. ¿Cómo fue recibido todo ese conocimiento que usted traía aquí?
Porque me tenía amistades de Cuba. Cuando ya salí, sí, empecé a tocar con Juan Candela, un señor que era de Matanza, y él murió ya, pero él era en Miami, era muy conocido, porque él llegó aquí, es un pionero de eso, él llegó aquí, no había tambores, no había nada, entonces él era un pionero de Miami, lo conocían por eso y todo el mundo, como aquí Roncona era ahí él, entonces fui para su casa porque somos conocidos. Él fue mi esposo.
Sí.
Entonces, la difunta mujer de él me dijo que tenemos que irnos de aquí en un par de meses, que siempre nosotros vamos para Nueva York a compartir con la familia. Vivía la mitad allá en Miami y vivía la otra mitad aquí.
Eso es.
Y así,
maestro, ahora háblenos. Adelante, maestro.
Así, cuando llegué aquí, ya me quedé aquí en Nueva York. Yo viví 20 años en Nueva York.
Ya cuando 20 años de su vida en Nueva York, maestro. Queremos conocer más de todo lo que es la tradición de los tambores, los rituales y mucho más de la percusión y yesá, pero vamos a compartir con quienes nos escuchan en este momento algo del repertorio que hemos preparado para que ustedes escuchen al maestro Felipe García Villamil.
Con licencia, todo lo está tabú, con licencia, todo lo está de Furi, con licencia Panchita, con licencia Eduardo, con licencia Matomasa, con licencia Maracariá, con licencia Majuliana, con licencia Tacosé, con licencia Tahuán, con licencia Francisco Tango, con licencia Yoko, con licencia Francisca Cientesaya, con licencia a todos los muertos, todos los secos que me administran de Munazo, de mi tata y de mi madrina digna y la china, con licencia todos los muertos, con licencia el Santísimo. Con licencia a todos los muertos, no confunda. Aquí soy Matías Manuel Beto Campos, viendo la bendición de ustedes, alabando a San Francisco, para que usted me libre de todo malo el camino, me dé salud, prosperidad, ese movimiento, me aleje de Cabo Ronda, de todos los malos ojos, los malos pensamientos, las malas vistas y los malos pensamientos sobre mi persona. Y que usted me dé salud, 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 fuerza, paz, tranquilidad, ese movimiento, para vencer todas las trabas, todos los obstáculos, todas las tranquilas que hay en mi camino, que se encargue el perfecto de su padre. Y que podamos cumplimentar, que tenga un desenvolvimiento de símbolo y de progreso para poder desenvolver.
Esto es Con Licencia y estamos conversando con el maestro García Villamil. Maestro, cuéntenos un poco de esto que acabamos de escuchar. ¿Está usted ahí tocando los tambores? Cuéntenos.
Ah, bueno, entonces hice una fiesta en Nueva York. La primera, cuando llegué, hice una fiesta para que la casa de Juan, de fin, hicimos una fiesta que fue apoteósica la fiesta porque había sido acabado de llegar. Entonces muchas, pero muchas personas fueron, sí, a ver y a ver las cosas mías, porque ya en ese momento ya mi mamá me había mandado cosas para acá,
sus tambores,
y pues bonito, bonita cosas me han pasado a ti. Estoy ahora tratando de hacer algo para un museo, que me vinieron, me contactaron, y vamos a ver lo que sale de ahí. Yo creo que salga algo bueno.
Eso que sí, maestro. Perfecto. Maestro, cuéntenos un poco, enséñenos, háblenos de los tambores, el papel que tienen los tambores en los rituales. Yo mencionaba al inicio que usted es uno de los que sabe hacer los tambores y yesá, y que quizás los que usted ha hecho sean los únicos que existen en este país. ¿Qué son estos tambores y yesá? Cuéntenos.
Yesá es un tambor que es de la tierra yesá, donde se es popular el tambor y se toca para todos los orichas, pero se dice que los mejores bailadores son Ogún y Ochún, aunque se puede tocar para Oatalá, para Changó, para todo, para un rito, un ceremonial que el santo quiera romper cualquier influencia con los tambores, pues entonces se utiliza.
Eso. ¿Y de qué están hechos estos tambores, maestro? Usted es artesano de ellos. ¿De qué los hace? ¿Con qué?
De cedro, la madera, de cedro, la madera, los cueros son de chivo.
¿Son grandes, son pequeños? ¿Cuánto se tarda en hacerlos, maestro? ¿O se tardaba en hacerlos?
Bueno, un juego de tambor de esa se puede estar 15 días en hacerlo. Bueno, en mi tiempo que yo tenía fuerza, yo lo hacía rápido, pero ahora podré coger un tiempo de un mes para hacerlo. Pues son cuatro tambores, ¿eh? Ajá. Para hacerlo total ya pintado y en un mes.
Porque ¿cuatro no tambores tiene, en un mes?
Sí, en un mes. Son los cuatro tambores porque no tiene nada más que su medida y su su medida y su tamaño y su ancho. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Son uno tendrá uno 12 pulgadas. Vamos, son dos. El otro más chiquito puede tener una 10. El bajo, que es más grande, ese sí es un poco, es como un tontón de la música.
Sí.
Es grande. Ese se llama el bajo. Y la caja, que el bajo tendrá uno 18, 19 pulgadas de alto.
Sí.
La caja tendrá un pie con 2 o 3, 14 pulgadas. 15.
Eso es. ¿Y qué papel tienen estos tambores, el sonido de los tambores, maestro, en los rituales? ¿Cuál es la importancia de ellos?
Bueno, la importancia es de llevar el mensaje que el orisha pida, ¿ves? Puede ser para felicidad, puede ser para enfermedad, para distintas cosas de la vida, porque uno hace, cuando hacemos las fiestas, los santeros hacen las fiestas para el bien común de la comunidad. Se juega porque no haya enfermo donde usted viva y por afuera que los enfermos y todo, pero rogamos por ellos, hasta por los presos, se juega por ellos también, ¿entiende? Para dar una fiesta de yesá o de añá, pues se hacen los ritos porque es una cosa espiritual para la comunidad, no es para uno solo. Nosotros queremos que donde nosotros vivamos no haya una plaga de nada.
Eso es, maestro. Es sanación a través de los tambores.
Sí, sí,
maestro, y yo decía hace un momento que quizás los tambores que usted elaboró sean los únicos que existan en este país. ¿Esto es cierto, maestro?
Diga.
¿Es verdad que los tambores que usted creó, que construyó, los tambores y yesá, son los únicos que existen en Estados Unidos?
Sí, existen en Estados Unidos los únicos. Uh-huh. Los únicos. Ahora, ahí en el museo trajeron un juego de yesá, pero cuando yo lo ve, ese juego de yesá lo hice yo aquí, en Los Ángeles. Ese juego de yesá yo lo hice aquí en Los Ángeles.
Yeah.
Con un muchacho de allá de, ¿cómo se llama? O sea, bueno, cuando me lo enseñaron, yo dije, no, ese lo hice yo.
Y lo reconoció.
Y le traje que yo tengo, y dice, pero sí, son idénticos. Son idénticos. Uh-huh. Y dice, porque ese lo hice yo, por la medida esta lo hice yo. Este fue el que yo traje y ese fue ese que yo hice aquí.
Buenísimo. ¿En qué museo está, maestro? Dice que está en los museos. ¿En cuál?
Es un museo en... ¿Dónde me digo que están museos? Porque usted sabe que ya yo tengo 80 y pico de años, estoy perdiendo un poquito ese sentido.
¿Cuántos años tiene, dijo, maestro?
Que tengo 84 años, estoy perdiendo un poquito el sentido de la cosa. Sé lo que tengo que hacer, pero se me pasa alguna cosa, ¿ves?
Bien, pero sabemos que entonces esto es cierto, estamos conversando con el maestro Felipe García Villamil, quien hizo, es artesano de los únicos tambores y yesá que se encuentran aquí,
seguro,
en los Estados,
seguro,
Unidos.
Sí, seguro.
Muchas gracias por eso, ese maestro. Y ahora, dígame.
Ese tambor de yesá, pues yo lo hice por cuenta en Nueva York. Empecé a hacer el tambor de yesá por cuenta de un señor que tenía una tienda de ropa. Y era muy conocido en Cuba porque fue pelotero también, jugó con los Yankees. Entonces era muy conocido en Cuba y él le dicen el Nietzsche. Le dicen el Nietzsche. Entonces él sabía la tradición de nosotros allá, y aunque él es santero también. Pero sabía la tradición de nosotros allá. Entonces se sabía que lo que yo trabajaba y sabía. Entonces me dice, voy a comprar la herramienta y te voy a buscar. Fresquecito de yo llegar aquí, te voy a buscar la madera para que haga un tambor.
Gracias a él,
con el hambre
entonces
que tenía de tener tambor, empecé a mano a hacer tambor. Y cuando vienen los tambores míos, entonces ese tambor lo cogió un muchacho ahí de aquí de Los Ángeles.
Sí.
Y lo donó al museo que está en... ¿Cómo se llama?
Bueno, usted se va a acordar antes de que se acabe el programa y nos va a decir en qué museo está, maestro, pero esos son los tambores Iyesa. Ahora cuéntenos de otros tambores que también usted hace y son los tambores bembe, otro instrumento del Yoruba.
Bueno, yo hice el tambor de bembe también aquí.
Eso, pero estos son del Yoruba, ¿verdad?
Sí, Yoruba, es el tambor para cuando hay mayor consecuencia de un tambor de comunicación, porque antes se decía que en el tiempo primitivo los tambores se comunicaba,
¿sí?,
con los tambores, y esa regla está puesta en toda la serie de tambores que hay en el África, está puesto el bembé como un comunicador.
Estos son los tambores bembé que también usted hace y que también entendemos hay pocos aquí en los Estados Unidos, los tambores bembé para la comunicación. Ahora vámonos un poquito más atrás, maestro. En los años 70, cuando usted andaba con el grupo que creó allá en Cuba, que fundó y que dirigió Emiqueque, que cuéntenos un poco también de cómo crea este grupo y todo lo que, los recuerdos que vengan a su memoria cuando yo digo Emiqueque, Cuba, este grupo.
Bueno, cuando yo era un trabajador de muelle, de cargador, de estibador. Cuando llegó la revolución.
Sí.
Entonces, trabajaba y tocaba. Y ellos empezaron a decir que doble trabajo, que esto y lo otro, que tenía que decidir uno por ser miembro en cultura. O la música o el trabajo. Y yo me quedé con la música porque es lo que me gustaba hacer, más que el trabajo.
Sí.
Sí, hay que trabajar y me gusta el trabajo porque el trabajo enseña a uno, ¿no? Pues me quedé en la música y trabajaba en un grupo de Mozambique. Y el grupo Mozambique, entonces había mucho problema con los instrumentistas que tenía que venir de, habían de La Habana, habían de Canasí, habían de distintas ciudades de Cuba, y entonces había problemas muchas veces para los ensayos, había problemas muchas veces para tocar.
Sí.
Entonces teníamos que ser también profesional, no podía ser una cosa de, porque lo iban a pagar bien. Pues se cayó en Mozambique, entonces me llamó la directiva de cultura para que a ver qué cosa íbamos a hacer nosotros. Ya estaba un mes parado, y entonces lo único que puedo hacer es hacer un grupo folclórico. El Matanza no tiene grupo folclórico así de la trascendencia que yo quiero ser.
Uh-huh.
Entonces le hicimos una maqueta, yo y otro muchacho hicimos una maqueta y le llevamos, y ellos probaron el grupo. Entonces fuimos a trabajar a Varadero, mira, fuimos a trabajar a Varadero.
Sí.
Y estando trabajando en Varadero, vio el auge que tenía de los turistas como compartían con nosotros, no quería que nos fuéramos, estaban locos con nosotros. Entonces, pues, ellos se encantaron también y quisieron, primero le leyeron la cartilla a nosotros que si íbamos a Varadero a trabajar, pero no podíamos compartir con los turistas, no podíamos compartir diálogo
sí,
con los turistas, y eso fue el primero. Entonces, como vinieron los turistas a nosotros, pues teníamos que tratarlo como personas que nosotros somos, ¿no? Y
claro,
eran ellos.
Uh-huh.
Pues dijimos en el primer día, bueno, ya se acabó el trabajo este porque estábamos junto con los turistas. Y entonces lo llaman para felicitarlo después. Y yo dije, qué cosa más grande. Porque hicimos un trabajo bien hecho. Entonces estaban los turistas enamorados de lo que nosotros hicimos. Y asustados también porque creíamos que estábamos haciendo mal con la cartilla que le leyeron a nosotros, que no podíamos juntarnos, que no podíamos...
Eso. Y al final los
más,
felicitaron.
Pero no podía decir
los...
nada, son los que mandan.
Pero los felicitaron entonces por el gran trabajo que
para
habían
luego,
hecho.
Sí, para luego decirle, no, hicieron un buen trabajo. Ellos lo que querían eso, pero como tenían miedo de que nosotros fuéramos a hablar algo. Estamos trabajando, no estamos política.
Eso es. Vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa, maestro, una pausa musical y seguimos conversando con usted, Felipe García Villamil, quien en el año 2000 se hizo merecedor al Premio Nacional al Patrimonio Cultural por parte del Fondo Nacional para las Artes, aquí en Línea Abierta. Seguimos en Línea Abierta y estamos platicando con don Felipe García Villamil, quien es pues un maestro artesano que hace sus propios instrumentos y nos está compartiendo con nosotros pues toda esta sabiduría, este conocimiento que trae de las tradiciones cubano-africanas. Y en este momento nos quedamos en que, bueno, él se va a Varadero y le lee la cartilla, como dice, que no tiene que hablar con los turistas, habla con ellos porque se le acercan, pero recibe una felicitación en lugar de un castigo. Nos está platicando de este grupo que fundó en los años 70, Emiqueque. ¿De dónde viene ese nombre, maestro? ¿Y dónde están las grabaciones de este grupo?
Las grabaciones, yo tengo un señor que fue a Cuba y trajo la grabación, hizo una grabación con nosotros allá en el teatro Saudo. Se llama Emiqueque y eso estaba, tuvo mucho tiempo los discos en venta.
Sí.
Y yo tengo otra grabación de Emiqueque también, aquí en casa, que uh-huh, pronto yo pienso hacer unos discos con canciones vieja para que las personas recuerden que estamos perdiendo tradición, estamos
ya,
perdiendo es... tradición, y todo el mundo está en como guarachán.
Pues el rescate de estas tradiciones, entonces, va a ser a través de esas grabaciones, maestro, que existen. ¿Qué sí, significa Emiqueque? Cuéntenos un poco del nombre, maestro, Emiqueque.
¿Del nombre?
¿Sí?
¿De tambores?
Del nombre del grupo, Emiqueque.
Ah, Emiqueque, cuando nosotros hicimos Emiqueque.
¿Sí?
Por la razón de que no estábamos de excedente de trabajo. En el trabajo estábamos excedentes y entonces venía una evaluación y teníamos que prepararnos también para eso, para la evaluación, y no teníamos, éramos cuatro personas nada más, que era lo que estábamos metidos dentro de cultura. Y las demás personas que trabajaban con nosotros eran personas que querían bailar, querían cantar, querían hacer algo. Y entre eso estaban mi sobrina, mi prima Ana, y Reinaldo estaba con nosotros. Que no tenían, Amarili, que no eran de cultura. Y eso era un problema también. Pero lo arreglamos, nosotros compartiendo el sueldo de nosotros con ellos, hasta que vino la evaluación. Cuando vino la evaluación, pues cogimos de uno, una de esa calificación, de la segunda de A. Como éramos, de ahí pudimos sacar una plantilla para poner a la muchachita y a los bailadores.
Yeah.
Bueno, teníamos un muchacho que se llamaba Bacundo también, que bailaba. Él no era de ninguna religión, pero él le gustó tanto que aprendió a bailar, que era un fenómeno, como bailaba ese muchacho.
Yeah.
Ahí, pues, ese grupo, yo fui el director,
sí.
Y José Tacholi era el administrador del grupo.
¿Pero qué significa el nombre, maestro? Dígame, ¿qué significa Emique? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué significa?
Bueno, Emique, que fui yo que lo puse porque había que buscar un nombre.
Sí.
Para el significado, quiere decir fuente de agua, pero pequeña.
Ajá.
Pequeño, porque
fuente
como era
de
tan
agua
pequeño
pequeña.
Grupo, todos nosotros hacíamos habilidad de baile y todo. Él tocaba y tenía que bailar. Y cualquiera que se tocaba a ti bailar, venía el que estaba bailando a tocar. Teníamos un movimiento bien hecho. Todos los instrumentos y todo que nosotros hacíamos. Santo, hacíamos rumba, hacíamos vacuá, hacíamos de todo. Entre ocho personas.
Ocho personas eran parte de este grupo de Emiqueque,
sí,
y variedad de instrumentos, como dice usted, maestro. Maestro, y hoy en día, que hace a sus 84 años, yo estoy segura que usted sigue compartiendo, así como hoy con nosotros, el conocimiento. ¿Qué hace con su familia, quizás los nietos, los sobrinos, para que este conocimiento de las tradiciones cubano-africanas permanezca aquí en los Estados Unidos? ¿Qué hace usted para mantenerlo?
Bueno, yo quiero mucho a mi familia, yo a mi nieto, sobre todo con los que son muchachos, yo amo a los niños. Ahora mismo estoy con tres muchachos que dentro de la casa, que me tienen loco. Pero esa es mi vida. Entonces yo a ellos le enseño, tú quieres bailar bien, vamos a bailar, le enseño, mira, toca esto. Tú vas a tocar, ay, chica, toca. Y le pongo la conga a tocar. Y así, ya que uno, tengo una nieta que yo le hice escucha también, tiene ocho hechos, es una bailarina, esa es la bailarina profesional.
Bien.
A ella le gusta ballet, le gusta todo. Entonces.
Así que usted se pone a bailar y a tocar con ellos.
Sí, como me hicieron a mí, yo hago con los familia y tiene familia también, porque hay veces viene algún muchacho quiere tocar un güiro o quiere tocar un tambor, y yo, toca chico, toca, sí, es bonito eso, toca. Y la verdad que tocar, cuando yo toco yo vivo. Cuando yo estoy tocando estoy viviendo.
Vamos a compartir un poco más de música, maestro, con las personas que nos están escuchando. Les recordamos que usted está escuchando una plática con el maestro Felipe García Villamil, quien es, pues esta es una conversación muy especial con este maestro de la percusión Iyesá. Nos ha hablado de cómo hace los instrumentos, los tambores del bembé, del Iyesá, y también sobre su grupo Emíqueque. Vamos a escuchar algo de su trabajo musical y continuamos con la charla. Bien, seguimos aquí en Línea Abierta con el maestro Felipe García Villamil. Maestro, pues usted me cuenta que comparte ahí con sus nietos, ¿verdad?, con sus sobrinos, en familia, digamos, estas tradiciones afrocubanas. Pero, ¿qué me cuenta de, yo entiendo que usted también ha dado charlas, conferencias, ha enseñado cómo funciona y toda esta riqueza afrocubana que usted ha traído a los Estados Unidos? Háblenos un poco también de esto, maestro. ¿Lo sigue haciendo esto de salir a lugares públicos a hablar?
Bueno, sí, he estado en distintas universidades, he estado en aquí mismo, en los museos.
Sí.
Hay una cosa importante que yo hago, es decir a la persona que... nosotros no somos yo, somos creyentes y respetamos a toda la ideología. Por lo menos yo sí hago eso, me gusta hacerlo así, porque me siento bien, me parece que tiene que haber algo, ¿eh? Cuando la persona siente emoción por oírme hablar o por oírme a cantar, porque hay muchos que no le gusta como yo canto, pero hay muchos que sí le gustan como yo canto.
Claro.
Si quiere, porque ven la tradición, ¿ves? Y en lo que buscamos nosotros siempre aquí, la familia García, es que la tradición se mantenga conforme yo la viví, conforme yo la vi. Aquí hay muchas cosas, que eso es el más que yo hablo, muchas cosas que son increíbles, porque usted no puede recibir una bendición por... Sí, puede recibirla cuando se ha hablado, pero cuando sea espiritual, una bendición espiritual, usted tiene que estar presente, porque no puede estar usted allá en China y yo aquí. No va eso a funcionar, es. Eso no funciona. Y eso es lo que
ahora...
yo hablo siempre.
Bien, maestro, maestro, ¿y cómo lo toman, cómo lo reciben aquí en Estados Unidos? O quizás la pregunta es, usted al hablar de esto, de todo lo que nos ha compartido, de los tambores, Iyesá, Bembé, todas esas tradiciones, ¿es eso, es una tradición afrocubana o lo ve como una curación o quizás como una filosofía de vida?
No, yo veo eso como una tradición cubana. Uh-huh. Y también en parte de filosofía, ¿ves? Pero nosotros hemos mantenido el tiempo de España, todo haciendo las cosas como lo enseñaron primeramente los lucumí, como nosotros llamamos a los africanos, que sí. Llegaron a Cuba. Yo tuve mi abuelo, mi abuela Cárdenas, mi bisabuelo, no es mi abuelo, mi bisabuelo, sí. Mi abuela Cárdenas, fue el que arrancó. Nosotros somos fuente de él. Somos fuente de él, porque ahí nació mi mamá, y entonces mi mamá siguió lo que estaba haciendo su abuelo.
Uh-huh. Así es como lo percibe, maestro. Háblenos también un poco, usted es un artista de tradición, de ritual. Ya hablamos de los tambores que hace, pero entiendo, maestro, que también hace altares y algunos objetos de culto. Platíquenos también sobre eso.
Sí, yo he hecho altares. Yo puse un altar de plantas en la universidad. No sé, en la universidad. Y eso es lo que yo hacía en mi casa cuando existía mi mamá. Ya vivíamos solos, entonces yo me dediqué a pintar la casa todos los años, a hacer todo el trabajo para que cuando llegaran personas tuviera la casa en condiciones, ¿no? Y ella me decía, vamos a hacer trono, ¿cómo te parece a ti? Así poníamos para allá, poníamos para acá, hasta que lo aprendí y yo yo un dolor de cabeza.
Pero cuéntenos de estos altares de plantas, dijo usted, maestro, ¿cómo eran? ¿Cómo los hacía?
Bueno, porque fue en la universidad, pues entonces pusimos planta plástica para que durara.
Sí.
Porque se iba a estar como 15 días y la más grande fue que la que hicimos en Nueva York, en el Museo de Historia Morena. Uh-huh. No, ahí sí, Morena Negra. Porque,
Museo de la Historia Negra. Ahí en Nueva York, en el museo, ¿hizo un altar también de planta?
Sí, no, lo hicimos porque estaba Baby Thompson, fue el que me contactó con el museo.
Sí.
Y entonces yo hice me pidieron hacer una prenda de zarabanda y que la querían bien, como si fuera para, que querían una cosa que tuviera energía.
Sí.
Yo dije, bueno, está bien. Me dieron toda la posibilidad de que pudiera hacerlo, todas las cosas las trataban ahí. No sé si se hizo. Sí. Y esa prenda fue caminó como dos, tres, en el mundo.
Viajó España, por el mundo.
Fue a unos cuantos lugares. Fue.
Ajá. Esto fue lo que le encantó.
La estadística donde fueron. Yo pedí eso y nunca lo he podido alcanzar. Pero sé que estuvo en Japón, estuvo en Alemania.
Uh-huh. Fue un trabajo que usted realizó y el museo se encargó de llevarlo a otros países. Ahora, sí, maestro, cuando lo escuche, cuando usted nos cuenta de cómo hace los tambores, las medidas, el tipo de madera que utiliza, que ya nos platicaba, el cuero de chivo, ¿hay algún ritual en especial, es decir, alguna preparación de estos tambores para que después sirvan en este ritual?
Sí, lo primero que se hace, Para hacer un tambor es fácil. La gente ahora coge la madera y es fácil, ¿no?
Ajá.
Y hacen el tambor, pero el ritual del tambor no es así. No, no se puede hacerlo como quiera. Se iba al monte, se buscaba la planta, el tronco, se lavaba el tronco, se hacía una ceremonia ahí en el tronco para poder cortar ese tambor, para poder cortarle ese palo para decir que va a ser un tambor.
Ajá.
No era fácil nada.
Ahora una ceremonia
no,
como pedir
gente...
como pedirle permiso al árbol, digamos, a la
sí,
madera.
Al árbol, ¿para qué lo van a coger? Que no va a ser una madera muerta ni para quemar ni nada, que va a ser para hacer un tambor para comunicarse con olor de mar.
Ajá.
Pero hoy no hacen nada de eso. El tambor van a la fábrica y compran un tambor y ya.
Ya.
Esa es la tradición que se vamos perdiendo, ¿eh? Entonces, cuando se hacía en ese tiempo, por algo es así.
Claro. Entonces, usted sí hacía todo ese ritual, digamos, de pedir permiso.
Sí, pedirle la bendición a Olofin. Hay que cortar el tronco ese, que no sabía que lo era, como si lo fueran a quitar la vida a una persona.
Claro, es como usted dice, pedirle permiso para que sea un instrumento de comunicación. Ahora, en estos rituales, maestro, está, por supuesto, el canto, el sonido de los tambores, la comunicación y la danza. ¿Qué importancia tiene cada uno de estos tres? ¿Es la misma importancia o hay alguno que ocupe un primer lugar? Canción,
no,
danza
no.
Y tambor.
No, es una importancia sola, porque el más chiquito, el tambor más chiquito viene resultando ser el tambor mayor.
Sí.
Por lógica, porque ese fue el tambor, cuando la era de los tambores, todo el mundo tuvo que tocar al pie de rey.
Uh-huh.
Y entonces lo que hay tambores más que suenan mucho, pero no tienen la melodía de que tiene el tambor batá. El tambor batá es el instrumento africano que es como si fuera clásico.
Sí.
Porque se cambia de sonido, cambia de tono, tiene que cambiarlo.
Ajá.
Porque todos los cantos no llevan el mismo toque, hay que cambiar. Y entonces el bembé y los hermanos, nada más que toca y abulla, llama y más nada. No tiene una regla como tocar. Usted uh-huh. toca como le da la gana. Puede
Eso
ser
es.
El mejor bembecero que hay, pero más sin embargo, a lo mejor lo siente en el batalla y no puede tocar nada.
Eso es. Entonces, tienen la misma, bueno, no tienen la misma importancia y ya nos dice que el pequeño, digamos, que es el más grande. Así es como hemos estado aprendiendo un poco del conocimiento que el maestro Felipe García Villamil nos ha estado compartiendo. Casi se nos acaba el tiempo, maestro, así que me gustaría que usted nos dé algún mensaje final, algún comentario con el que se quiera despedir, maestro.
Bueno, efectivamente, porque me estaba pensando de que hay un público allá afuera que le doy gracias por ocupar mi tiempo, o sea, por ocuparse, por yo ocuparle el tiempo ahí. Y les mando 20 bendiciones, que todos los orichas lo protejan y le dé todo lo que se merece.
Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias por oírme. Estoy
a usted, maestro.
Agradecido de su audiencia.
A usted, maestro Felipe García Villamil, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Y le recuerdo a usted que este es un programa que es parte de nuestra serie Raíces, Maestros de las Artes, auspiciado en parte por el National Endowment for the Arts y el California Arts Council, el Fondo Nacional para las Artes y Consejo de las Artes de California. Yo soy Chelis López, gracias a ustedes por habernos acompañado y, por supuesto, al maestro Felipe García Villamil.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.